desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
La mayoría de los estudiosos consideran que los orígenes del teatro deben buscarse en los rituales mágicos relacionados con la caza o con la recolección agrícola. Estamos hablando de la prehistoria. En estos rituales, luego de la introducción de la música y la danza, desembocaron estos rituales en ceremonias donde se rendía culto a los dioses y se expresaban los principios espirituales de la comunidad. Este carácter de manifestación sagrada es común en la aparición del teatro en todas las civilizaciones. En las culturas americanas, el teatro llegó a adquirir un notable desarrollo, particularmente en los mayas, que lo vinculaban a los ciclos agrícolas y a la épica de sus eventos históricos. Entre los aztecas e incas, el teatro tenía un matiz guerrero y religioso. En la antigua Grecia, se hacían en las plazas de los pueblos o en anfiteatros naturales, al aire libre, las obras de teatro. Había obras dramáticas de final desgraciado que trataban temas de leyendas heroicas, y también podía ser una comedia satírica que criticaba humorísticamente a los políticos, fíjese, o comedias que representaban asuntos de la vida cotidiana. Los romanos fueron los primeros en construir edificios para representar obras de teatro. Después, en la Edad Media, el teatro fue utilizado por la Iglesia Católica con fines didácticos. Los curas usaron el teatro para inculcar la moral cristiana y la doctrina. Así ven, chicos, hay que hacer las cosas así. En estas oportunidades fue que el latín comenzó a ser reemplazado por las lenguas populares. Durante el Renacimiento, finalmente, surgió el teatro como producción dramática de carácter culto, inspirada en los modelos clásicos y destinada a las clases aristocráticas, utilizando salas cubiertas y dotadas de mayores comodidades. ¿Eso hacen ustedes, Kelo, en el Teatro del Oprimido?
Bueno, sí, algunas cosas sí, otras cosas son bastante diferentes. Creo que tiene bastante que ver con lo que contaba sobre el origen, porque tiene justamente el origen donde se usaba el teatro desde lo cotidiano, ¿no? Desde, bueno, con esto que contaba sobre las cosechas, sobre las prácticas y necesidades cotidianas. Por ahí nosotros enfocamos más a eso que a lo que hoy por hoy se alejó tanto el teatro. En muchos casos, digamos, no es la totalidad, pero en muchos casos se alejó de lo cotidiano, se alejó de los espacios cotidianos y se alejó de lo cotidiano de la gente en general para ser parte de un sector nomás.
Claro. Hoy estamos con la gente del Teatro del Oprimido. Vos sos Kelo Basualdo.
Sí, Kelo Basualdo.
¿Y vos?
Y bueno, yo soy Cone. Un saludo para todos los que están escuchando la radio.
Bueno, un poco que habíamos combinado ya hace varios meses, Kelo, que vinieran ustedes aquí. Primero que nada, gracias por haber venido, es un honor para nosotros tenerlos acá. Nos gusta estar cerca de emprendimientos como el de ustedes. o movimientos, mejor dicho, más que un emprendimiento, hacen un taller en enero, y ese era un poco el motivo de que los hayamos dejado la visita de ustedes para este programa de diciembre. ¿Cómo es? Taller Internacional de la Recontra no sé qué. Es impresionante lo que están armando.
Más o menos. Sí, bueno, por suerte al final vinimos después de tantas invitaciones y que tuvimos, bueno, no pudimos, lo fuimos retrasando. Igual, bueno, estuviste participando de varias de las funciones y eso está bueno conocerlo antes de después poder, para poder compartirlo. Y bueno, estuvo bueno que después de ver lo que hacemos nos invitaste igual. Eso estuvo bueno.
No, te tenía ya mucho más motivo después, claro, de verlos.
Bueno, y sí, de lo de enero estamos organizando el encuentro, el primer encuentro latinoamericano de teatro del oprimido, acá en la provincia de Jujuy, y lo estamos organizando junto a Relato Sur, que es la red latinoamericana de teatro del oprimido del Cono Sur. Y bueno, finalmente parece que se está cumpliendo de a poco. Hace 2 o 3 años, cuando empezamos a juntarnos entre varios grupos de teatro del oprimido de distintos lugares. Bueno, en esa época yo vivía en Buenos Aires y se juntó gente de Rosario y gente de Uruguay, de Montevideo. Y así empezamos a darnos cuenta que éramos varios que estábamos haciendo esto de teatro del oprimido. Y bueno, que habría que contar después de qué es. Cuento así breve reseña del encuentro y arrancamos para atrás. Y empezamos a juntarnos y a mostrarnos nuestro trabajo, compartir lo que más o menos habíamos aprendido cada uno desde su lugar y la experiencia que tenía. Y así fue como empezamos a pensar a soñar en un encuentro. En su momento intentamos hacerlo, intentamos convocarlo, no pudimos, era como demasiado trabajo. El buscar la sede y empezar, bueno, a organizarlo no se dio porque no se tenía que dar, y ahora se da porque se tiene que dar.
Vamos a decir que el movimiento del Teatro del Oprimido es un movimiento mundial, tiene filiales en todo el mundo, hasta hay una organización central que se dice en inglés, y en esta humilde y pequeña provincita de Jujuy resulta que vamos a hacer sede de un encuentro, de un taller tan importante, ¿no? Encuentro,
sí,
no, taller.
Es un encuentro. Encuentro porque van a ser como 40 talleres. Y en realidad surge, bueno, el año pasado, cuando vengo a vivirme acá, empezamos a convocar gentes, mucha gente, diversa gente, y muy linda gente, que se fue, bueno, nos fuimos juntando con el movimiento de Teatro del Oprimido de Jujuy, y seguí vos con él contando de lo que pasó de principio de año.
Bueno, empezamos como el 28 de marzo de este año y somos entre 25 y 30 personas, de diversas edades, de diversas ocupaciones, pero todos con una sola misión, que es tratar de enseñar mediante los talleres o mediante las obras, no sé si enseñar, pero hacer ver a las personas de que todos somos actores de nuestras propias vidas, que podemos modificar las situaciones que tenemos, porque las situaciones que se presentan en las obras no son, qué sé yo, obras de Hamlet o las que se hacían antes en el teatro, son obras de teatro hechas a través de las vivencias cotidianas de cada uno, de las opresiones que tiene cada uno.
¿Cómo sería? No entiendo, señor. ¿Qué es el Teatro del Oprimido?
Teatro del Oprimido, son, si vamos a lo que es las obras, son creadas por las personas, por las vivencias de cada uno. Entonces se van construyendo distintas problemáticas, por ejemplo, violencia familiar, y bueno, cada uno va aportando la obra, se va armando la obra a través de la vivencia de cada uno.
¿Cómo sería? Si el tema que elegimos tratar es violencia familiar, yo me pongo a pegarle trompadas a Kelo y qué más.
Y vemos qué pasa.
Claro, o sea, por ejemplo, si hay una parte en donde hay alguien que se pone violento, bueno, ver, congelar, por ejemplo, esa imagen y decir, ¿cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede hacer para que esa situación de violencia no llegue hasta ese punto? Porque las situaciones de violencia y de opresión ocurren todo el tiempo, pero uno no se pone a pensar cómo puede cambiarla, cómo puede modificarla para que eso no siga pasando. Entonces, bueno, es como ver la realidad a través de un espejo, que vendría a ser el teatro, y es como una práctica para la realidad.
Bien, ¿les parece si lo bajamos al caso concreto, por ejemplo, de la obra Plaza Pública?
Dale.
Que yo vi, porque medio que, recordame tu nombre.
Cone.
Sí. Cone contó lo general, los principios, el encuadre, bla. Yo quiero verlo.
Digamos muy amplio y sí estaría es bueno que enfoquemos.
Difícil.
Un caso
difícil
concreto
de
a ver.
Explicar y fácil de entender.
cuando uno
lo ve. Sí, bueno, en Plaza Pública, que es una obra, justamente el domingo hicimos una función en el asentamiento de Malvinas. En Plaza Pública surge de parte del grupo, de un elenco, digamos, se armaron tres elencos dentro del grupo, y uno de estos es Plaza Pública, que armó esta obra sobre una situación de discriminación en un espacio público.
Yo la vi, eran dos borrachines que estaban chupándose una cerveza y que hacen loco,
haciendo disturbios.
Y simultáneamente había dos chetos, discúlpeme señora que se lo diga así, dos rubiecitos tomando vino blanco, con otro estilo, vamos a aceptarlo, que tenían otro estilo que los muchachos del asentamiento. ¿Y qué pasa? Llega la policía.
Claro, surge de que se cruza cuando van a comprar, en realidad uno de cada uno de los grupitos se cruzan en el kiosco y se cruzan con una señora del barrio. Está planteada, bueno, como en un barrio, bien. Y
sí, era una señora, una señora de esas que se ven en las películas.
Exactamente. Y bueno, sucede ahí como una cuestión de diferencias, donde, bueno, no lo atienden a este pibe, no lo atienden enseguida, atienden primero a la señora, aunque estaba el otro pibe primero. Situaciones que por ahí uno sucede y, bueno, uno las acepta porque suelen pasar. Y esto, entonces la señora se queda preocupada porque están estos pibes tomando en su plaza, en la plaza de su barrio. Entonces se junta con otras señoras, lo discuten y, bueno, están preocupadas por esta situación. Yo creo que también preocupadas porque mucho por televisión vemos eso. Entonces eso nos ayuda a construir supuestamente lo que es la realidad.
Totalmente.
Donde, bueno, después quería hacer un párrafo aparte sobre las cuestiones de los medios. Y entonces, influenciado por toda esta ola de inseguridad, la señora propone llamar a la policía para que saquen a estos chicos de su plaza. Y bueno, y ahí llega la policía y, como contabas recién, están dos pibes del barrio tomando una cerveza, una birrita, y hay dos chicos, claramente de otra clase social y otra clase económica. Y la policía claramente,
prejuzga la situación.
Prejuzga y va a los chicos, a los chicos que están tomando el frisé y su vino blanco, y les sugiere que se retiren de la plaza porque es peligroso para ellos, con un poco con ese modo, ¿no? Una sugerencia. Y después va a los pibes, ya buscándole, manoteándole la mochila, buscándole, bueno, qué tiene, qué está tomando. No los saludan cuando llegan, documentos directamente, siempre hablando en imperativo. Y, son cosas, y realmente fuimos construyendo la obra y los textos en base a vivencias cotidianas, como decía Cone, ¿no? En situaciones que hemos vivido y que, bueno, cosas que suceden así, no son estereotipos inventados, sino que son, si uno los quiere llamar estereotipos también, pero basados en nuestra propia realidad.
Y la escena medio que finaliza con que se llevan a los dos chicos más humildes a la comisaría, y ahí se congela el desarrollo de la obrita, y ustedes le preguntan al público qué se podría hacer, qué personaje con algún cambio podría generar un desencadenamiento diferente, algo así.
Claro, se termina de ver la obra y se abre al público. Se pregunta justamente qué es lo que se vio en la obra, qué se puede modificar, y aquí entraría en acción a lo que nosotros llamamos el espectador, porque pasa de ser de espectador a actor. Entra, improvisa, ve qué se puede modificar.
El espectador entra
exactamente a improvisar. Entonces,
o sea, ocupa el lugar de uno de los actores que habían hecho la primera obrita, el primer desarrollo.
Exactamente.
Se pone en lugar del policía o de uno de los chancos que están tomando cerveza.
Claro, del lugar sobre todo del personaje que uno cree que está más incómodo y que puede modificar la situación. Porque hay bien planteado los que son los opresores o la gente que no está incómoda y simplemente hace o acciona de tal forma. Y están los pibes estos que pueden modificarlo, tanto los chetos o los otros, porque son parte de eso y son los que tienen que hablar y los que se tienen que hacer escuchar.
Pero el policía siempre va a actuar de la misma manera, ¿o no?
Depende, hay policías y policías. Por eso uno tiene la libertad, digamos, de entrar y plantear, bueno, yo quiero entrar en el lugar de tal porque creo que puede modificar la situación. Algunas veces se logra, otras veces no, pero en el intento está la cuestión de hacer, de intentar, de movilizarse, de cuestionarse, de analizarlo, de criticarlo.
Y la gente, en las experiencias que han tenido con esa obrita, ¿qué cosas propone? ¿Se puede cambiar una situación así?
Y hemos mostrado la obra acá en Jujuy, acá mi compañero Kelo podrá decir cómo se mostró en Oruro, porque fuimos a Oruro también a un encuentro que fue muy fructífero, según me dijeron.
Sí, sí, vos también. Sí, lo estamos, llevando a donde podemos, así donde nos van invitando y donde vamos haciendo. Y esta obra la hicimos para la fiesta de los estudiantes, aquella vez que lo viste vos. Y nos invitaron, como decía acá Cone, a un encuentro de educadores populares y teatro del oprimido que se hizo en Oruro con un grupo de teatro del oprimido de allá. Y sí, estuvo muy bueno, hicimos 3 funciones con público muy, muy distinto también. Uno fue en una escuela para adultos de una pequeña comunidad en las afueras de Oruro, que es exactamente lo mismo que una comunidad pequeña de acá, de la provincia de Jujuy. Y otra función fue en el teatro de Oruro, en un teatro de Oruro, junto con los educadores y los que estaban participando del encuentro de educación popular. Y la tercera función fue en una escuela con adolescentes, una escuela secundaria. Y fueron como bien diversas las propuestas. Y uno, a medida que uno va haciendo las funciones, la misma obra en distintos lugares y en el mismo lugar también, van surgiendo cosas nuevas. Por ejemplo, características que fueron sucediendo. Cuando fuimos a esta pequeña comunidad, era muy difícil generar el abrir al debate, ¿no? El hablar, ¿no? El hablar como nos cuesta mucho, y más en las comunidades pequeñas o en los barrios de la periferia. Claramente nos cuesta hablar a gente que en general no tiene la posibilidad de hablar, no tiene el permiso para hablar. Entonces, como que en general ahí es más difícil abrir a la cuestión del juego, aceptar que es un juego y aceptar que podemos hablar, podemos jugar, podemos mostrarnos, que muchas veces nos condicionamos, uno mismo se condiciona y el medio también, el entorno también nos condiciona. Y nos acostumbramos a eso, entonces me olvido que tengo posibilidad de decir lo que me sucede. Y bueno, eso también lo veíamos en esta pequeña comunidad, pero se dijeron como muy, muy poquitas cosas, así puntuales, bien enfocadas, digamos, de la obra. Y hubo nosotros, bueno, como contaba Calacone, donde el espectador entra a la escena, improvisa, reemplaza a uno de los actores o actrices, e improvisa nuevas alternativas
actuando,
de resolver.
Actuando de policía, claro, o de...
Claro, y dice, bueno, yo quiero empezar en tal escena donde se encuentra tal persona con tal persona. Yo quiero intentar ahí hacer una modificación sobre esto. Entonces se lo invita a esa persona a pasar y intenta desde ese lugar. Y bueno, hubo 2 intervenciones ahí en esa comunidad, dos pequeñas intervenciones, una intentando hacerse amigos, estos dos grupitos en la plaza, intentando hacerse amigos para romper esta diferencia, ¿no? Porque cuando se abre primero la pregunta de, bueno, ¿qué situación sucede acá? En realidad, bueno, antes de eso, en general siempre hacemos una pregunta para entrar para entender en el mismo código, y siempre se hace la pregunta, esto que vimos en la obra, en la ficción, en un juego, actores que se visten para esta situación, representan ciertos personajes. ¿Esta situación la vemos en la vida cotidiana? ¿Sucede o no sucede? Digamos, esa es la pregunta con la que se empieza cuando se abre a la gente.
Y la respuesta es abrumadoramente positiva, sí, las dos veces que yo lo presencié.
Sí, y desgraciadamente.
Está muy bien elegida la situación.
Y desgraciadamente fuimos a Oruro, a la ciudad de Oruro, y dijeron que sí, que es cotidiana. Fuimos a la ciudad, al pueblito este, en esta comunidad, a las afueras, dijeron que era cotidiano. Y digo, desgraciadamente, porque es una situación de discriminación y todos lo vivimos como cotidiano.
Voy a contar mi experiencia de espectador,
dale,
¿te parece?
Dale.
Yo los vi dos veces, una vez en Humanidades, que trataban una situación de violencia familiar. No sé si tan violencia, pero mala. Una violencia contenida,
sí,
más o menos contenida.
De vínculos, sí.
Y era impresionante, porque uno primero veía el desarrollo de una escena y parecía que era insoluble, parecía que no había forma de modificarlo. Y resulta que alguien del público dice, a ver, déjame a mí que ocupo el lugar de la madre, o del padre, o de la hija.
Hasta de la abuela.
O de la abuela, y aparece con otra energía, y ustedes, los actores, están, no sé, tan blanditamente puestos, que se van adaptando a la influencia de esta persona del público que comienza a actuar de una manera distinta, y entonces genera un desencadenamiento, un desenlace de las situaciones distinta al haber cambiado solamente un personaje. Y entonces uno ve así directamente que el cambio de una persona, por ejemplo yo, en mi vida privada, el cambio de una persona puede hacer que todo un grupo comience a girar distinto, y que incluso despertar en otro, que parecía muy terco, despertar en otro una energía que también ayude y se comience a producir, o se puede comenzar a producir, no siempre, un círculo virtuoso, digamos.
Sí.
Eso.
Sí, eso que acabas de decir es como bien importante, eso de que, bueno, desde se ve en la escena donde, sí, el conflicto es enorme, y sobre todo cuando termina, siempre que terminan las obras de teatro foro terminan mal, digo,
sí.
Y sobre todo desde la visión de película de Hollywood,
y de los
es
griegos,
cuando termina,
vimos.
Claro, y terminan mal, digamos, en este caso, ¿no? Con el héroe matando a todos los demás. Y lo que se intenta ver es que a pesar de esa situación y ese conflicto y toda esa problemática que se vive, hay una persona que de ahí que puede proponer una situación diferente. Y eso es la vida real. Digo, si yo decido en mi entorno intentar cambiarlo, es posible. No es que tengo que esperar, no, porque el otro es el que tiene que cambiar. Porque él y no, si yo soy yo solo y no, sino que es realmente... Que uno solo, uno mismo, es quien puede empezar a proponer un cambio. Eso, digamos, es hasta técnicamente encarado de esa forma.
Tanto fue así que yo en septiembre, cuando los vi a ustedes en la época de la fiesta de los estudiantes, presencié Plaza Pública. Entonces vi cómo se podía haber variantes en una situación que parecía insoluble, porque llega el policía y se acabó, no hay nada que hacer, pensaba yo. Al día siguiente caminaba yo por la peatonal y me encontré con un lío de guardia urbana versus artesanos. Y yo todavía tenía en la cabeza la sensación de que yo algo por ahí puedo hacer, qué sé yo, puedo hacer que cambie la dinámica. Y como soy un periodista trucho, pero periodista, saqué el grabadorcito del bolsillo y le puse el grabador a la guardia urbana. Y claro, mi presencia hizo que el diálogo entre la guardia urbana y los artesanos cambiara un poco. Ya tenía que ser más correcto porque había alguien grabando. Se comenzó a juntar gente. No sé cuánto tuve que ver yo, igual si hubiera juntado, supongo. Y la discusión iba así, porque ustedes tienen que salir de la peatonal, no, que tenemos derecho para trabajar. Se juntó gente, yo en un momento dije, animado por la energía de ustedes, les voy a decir, que vote el público, dije yo. Ya había como 50 personas.
Ya era público. Había una escena, una situación de la escena, y había un público.
Sí.
Teatro invisible.
Claro.
Sí, y yo dije que levante la mano el que crea que estos chicos pueden quedar. Sí, levantaron todos la mano. Y la Guardia Urbana, con mucha grandeza, hay que decirlo, dieron tres pasos para atrás y se retiraron aceptando la opinión de la mayoría del público que pasaba por la peatonal. Después vino la policía más pesadita y la historia siguió, pero como yo seguía con mi micrófono, fíjate, se sumó un colega de Radio Minca, un tal Guillermo, otro valiente, porque no es fácil estar al lado de la policía, son gente muy grandota, con antibalas y qué sé yo. Así que ya éramos dos, ya era distinta la cosa. Y bueno, todo se solucionó bastante bien, dialogando, y supongo que lo que yo hice, no es que yo haya cambiado el mundo, pero la actuación de alguien que no estaba ahí, que otra vez yo hubiera seguido de largo, diría, ¿qué puedo hacer yo?
Sí, 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 totalmente, y creo que, digo, es un ejemplo, cuando lo contaste también no lo podíamos creer que fuera como tan, tan real. Porque tampoco es que nosotros, o sea, obviamente que la situación, y siempre lo discutimos, la situación es muy puntual, la que uno tiene que trabajar en una escena. Porque uno, si uno quiere resolver la discriminación, así como título, no, uno tiene que resolver la discriminación en qué lugar, en qué situación tiene que tener, tiene que ser de carne y hueso, una situación concreta, real, cotidiana, que nos pase seguido, o que nos pase, o que nos haya pasado. Y entonces uno acota un montón la temática. Pero lo que es bueno es como esto, nosotros como siempre decimos, con Teatro Foro no es que damos respuestas, no es que ni siquiera casi, no es que las buscamos, sino nosotros hacemos preguntas. A partir de las preguntas, entre todos los que participan del público, se va buscando respuestas o alternativas a esas preguntas. Y tratamos de que esa sea la forma en la y de la que uno se vaya pensando de esa forma, de decir, ah, bueno, sí, yo soy uno solo, pero puedo llegar a modificar una situación. Esta situación no es exactamente igual a la que vimos en la escena, pero yo puedo, a ver, ¿cómo me paro yo frente a esta situación? O ante situaciones nuevas. O incluso aunque me vea identificado, la situación de, no sé, la familia es exactamente igual a la mía. No es fácil decir, ah, vi que un espectador propuso tal solución y me la llevo y yo eso lo voy a probar mañana.
No funciona.
No, pero por lo menos sí me voy, y eso es lo que intentamos hacer cuando cerramos y en realidad cuando decimos que abrimos, ¿no? Porque se termina la función y abrimos a la vida real nuevamente. Ese es el momento, es donde, bueno, tengo mi mirada desde otro lugar, desde como más abierta, como a otras alternativas, y sé que este conflicto no tiene la única forma de resolverse que siempre conocí.
Eso me pasó a mí. Estamos en la recta final, ya nos está esperando la gente de Pachaniwan, que han venido a visitarnos. El taller este comienza el 15 de enero.
Encuentro.
Tenés 30 segundos para decir qué necesitan de la gente y qué le ofrecen a la comunidad de San Salvador y de toda la provincia.
Bueno, contamos un poco más. Van a haber talleres abiertos al público sobre, digamos, justamente introducción de teatro del oprimido. Son talleres con juegos, técnicas, ejercicios que llevan desde el juego justamente a trabajar situaciones propias. También desde lo que uno quiere, ¿no? Obviamente no es que, ah, no, si me voy a comprometer con mis problemas, no quiero. No, hasta donde uno quiera y lo que uno considere que para mí quiero resolver esto, lo que uno quiera resolver, ahí está la herramienta y el juego para poder hacerlo. Entonces, a través de estos talleres que son abiertos al público, también va a haber mesas de debate, mesas redondas de charla, donde se van a trabajar varias temáticas. Ya hay varias mesas organizadas que son Teatro del Oprimido en Educación, que lo van a comentar justamente grupos que vienen trabajando, grupos de los 40 grupos que vienen de Latinoamérica. Muchos tienen como temáticas específicas, hay tres o cuatro grupos que trabajan con Teatro del Oprimido en Educación, en espacios formales de educación. Después hay otro que es Teatro del Oprimido en contextos de encierro, o sea, en penales, en presidios, en cárceles, en penales de menores también, en institutos de menores. Después hay Teatro del Oprimido y Género, que son grupos que trabajan desde esa perspectiva.
Tenemos que irnos, no me mates.
Bueno, listo.
Estoy seguro que en los diarios va a salir información.
Teatro Foro, obras de Teatro Foro, digamos, esas son como las cuestiones. Y proyecciones.
¿Comienza él?
El 15 de enero. Lo más fuerte, digamos, acá en San Salvador va a ser del 18 al 23 de enero. Eso es lo más fuerte de actividades.
¿Se animan a responderme la siguiente pregunta con no más de 10 palabras? Ustedes podrían estar en la casa viendo televisión, jugando al solitario, ajá, o estudiando alguna carrera que los llevara a tener mucha plata. Sin embargo, dedican todo, mucha parte del tiempo, a algo que no les genera un rédito inmediato. ¿Por qué lo hacen? 10 palabras. O una.
¿Vos lo dijiste otra vez? En la reunión. ¿Por qué lo hacemos?
Y lo hacemos por querer cambiar el mundo. Nada más y nada menos que el mundo. Sea nuestra casa, sea nuestro trabajo, un grupo de amigos. Es intentar, es movilizar.
¿Algo más?
Y sí, y a su vez eso también tiene de divertido y de gratificante. Desde un camino divertido donde nos encontramos, hay mucho de encuentro de personas y nos divertimos y nos emocionamos y lo compartimos. Y si eso sirve también, como decía la compañera, para cambiar nuestros pequeños mundos, adelante.
Cone Kelo, gracias por venir. Teatro del Oprimido, comienza el encuentro dentro de 15 días. Jorgito, ¿nos vamos a la tanda y cambiamos el mundo?
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.